Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Pues por aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches de sábado. Bienvenidos a esta edición especial de Tiempo de Juego navideño. Con el saludo de Luis Munilla en nombre de toda la redacción de Deportes COPE en España. Y con los profesores Antonio Bravo y Javier Rodríguez sentados aquí enfrente al otro lado del cristal. Bueno, ojalá que hayáis tenido unos días tranquilos y felices con la familia y con los amigos. Y que los sigáis teniendo, ¿no?, en estos días que vienen por delante. Un saludo especial, muy especial por cierto, a toda la gente que está trabajando en un día como hoy, que se lo merecen especialmente, y un saludo también, a través del tiempo, a todos los que nos escucháis en el podcast, en cualquier momento y en cualquier lugar. Bueno, los habituales ya sabéis que el día de Navidad lo utilizamos desde hace mucho tiempo para recordar algunos de los mejores momentos del año en el partidazo. Así que como este año el 25 ha caído en sábado, pues vamos a usurpar, ¿no?, el espacio de Tiempo de Juego para uso y disfrute del partidazo. Solamente tenemos hora y media de programa y en ese espacio es muy difícil comprimir tantas cosas buenas como ha habido este año en este programa. Así que, como digo siempre, había que seleccionar y faltan muchas cosas, pero estamos seguros de que lo recopilado da para que paséis una hora y media que merezca la pena. La mayoría son extractos de entrevistas, hay también otras cosas. Y da para todo tipo de sentimientos, pero sobre todo da para la sonrisa, que al final es lo más importante de todo. Si os apetece, desde ahora y hasta la una, un año de partidazo. Put your loving hand out, baby. El arranque de este programa especial tiene que llevarnos inexorablemente al 13 de abril. Ese día, el Estudio General de Medios nos despertó con la noticia de que los deportes de la cadena COPE eran por primera vez los líderes de la radio deportiva española simultáneamente en los dos principales programas, en Tiempo de Juego y en El Partidazo. Era la consolidación de un trabajo de muchos años, que ya los oyentes venían anunciando desde hace mucho tiempo a través de otros sistemas de medición, pero que por primera vez el EGM lo reflejaba. Fue, os podéis imaginar, un día de mucha ilusión y de mucha sensación también de responsabilidad. Pero era sobre todo un día para dar las gracias a mucha gente y especialmente a los oyentes. Y de ellos se encargaron Juanma, Pepe Domingo, Manolo Lama y Paco González.
Este programa es líder de audiencia. Pero ya no es que sea líder en plan de que en redes y descargas y podcast y todo eso que decíamos, no. Es que es líder de audiencia en el EGM. Bueno, no es este programa, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque Tiempo de Juego es líder el sábado y es líder el domingo. Así que, por primera vez desde que hemos venido a esta casa, y nos encanta que sea así, Tiempo de Juego y El Partidazo son líderes de manera simultánea. Les damos las gracias a todos los oyentes por escucharnos, por reconocer que nos escuchan, que es importante, porque claro, uno puede escucharos y luego sentir cierta vergüenza por escucharnos a nosotros, pero no, dice no, les escucho, o sea, es un acto también de fe importante, uno de los días más importantes de nuestras vidas, ¿sí?
Mira, a mí me dijo mi madre hace un montón de años una cosa que no olvidaré nunca, me dijo: no dejes nunca de soñar, porque el día que te olvides de soñar, te olvidarás de vivir. Y cuando nos fuimos de la cadena SER siendo números uno, mi sueño era repetir en COPE el ser número uno sábado y domingo. Haberlo conseguido es un homenaje a Rosa, a mi madre y a todos los sueños míos y de todo el equipo de Tiempo de Juego de toda mi vida.
Qué bueno. ¿Cómo te has enterado, Pepe? ¿Ahora te has despertado? ¿Quién te ha dado la noticia? ¿Cómo
has sido? Pues mira, no me gusta nunca saber cuándo va a salir el EGM. Dormí hasta apagué el teléfono, como cada noche, y digo, cuando me levante, si el teléfono, cuando lo coja, tiene más de 5 llamadas, es que hemos ido muy bien. Y si tiene menos de 5, es que han llamado solamente mi familia. y había 32 llamadas. Y dije, hemos sido número uno.
Oye, y para los que digan, ah, hoy sí os vale el EGM. Ah, Pepe, hoy sí te vale el EGM. Hoy no rajas del EGM.
Bueno, yo he rajado cuando ha ido mal.
Claro.
Me parece muy bien.
Eso, claro.
Y rajaré.
¿Y tienes fe en que esto continúe o crees que nos van a dar un palo en el próximo?
No, nos van a dar un hachazo al próximo.
¡Qué grande!
¿No has hablado con Paco? O sea, ¿no habéis hablado? ¿Qué? Pero me dice no, Paco, no, le mandé un mensaje. Pero ¿por qué sois así, tan fríos?
En lo que a mí me toca es que he estado respondiendo mensajes hasta las 3:30.
Joder, claro.
Quería dar primero las gracias. Entonces luego digo, y ahora, primer mensaje que mando yo, como tú propio, para Pepe, y le he puesto textualmente esta frase que te la he dicho, lo has vuelto a hacer. Muchas gracias.
Y yo le he dicho, el que lo ha vuelto a hacer eres tú. Viva el mejor equipo de la radio.
Lama, ¿tú cómo lo llevas?
Pues yo me he enterado a las 7:40, me parece que me ha mandado un mensaje un jefe nuestro. Curiosamente habla Pepe de su madre y también me ha mandado un mensaje... Pues este jefe diciendo, seguro que tu madre está muy contenta en el cielo después de lo que habéis conseguido hoy. Yo por lo que estoy muy contento es por la fidelidad de nuestros oyentes, porque son tantos y tantos años que han estado a nuestro lado cambiándonos de casa. Estoy muy feliz, como bien dice Pepe, por todos nuestros anunciantes y luego sobre todo era muy, muy, muy feliz por el equipo de la Copa de Deportes. Porque piensa, Juanma, y que piensen los oyentes, que nosotros vinimos aquí hace 10 temporadas y media... Y no se nos ha ido nadie.
¿Habrá que echar a alguno?
Sí, eso sí, para que puedas cobrar tú más. Pero te voy a decir que estamos realmente los mismos. Y a mí eso me parece de una grandeza absoluta. ¿Por qué? Porque somos una auténtica familia. Y también yo le he dado hoy las gracias a la competencia. Le quiero dar las gracias porque gracias a ellos nosotros somos mejores.
Paco, tú que eres más escéptico con esto del EGM, ¿tu alegría te viene por ver la alegría de los demás?
Claro, yo es que no me deprimo por el EGM ni me descorcho champán, pero...
Yo las dos cosas, me deprimo y descorcho champán.
Para mí...
Yo también.
Además, literal, es decir, o sea, hemos descorchado champán hoy y cuando nos lo hemos dado hemos venido deprimido de querer dejarlo todo. Pero
mi EGM es ver contento a equipos, imaginarme cómo estaba Pepe, saber cómo estabas tú, porque hemos hablado... todos, o sea, y ver a la gente feliz. Ese es mi eje, ver feliz a la gente que yo quiero, para que pido más. Hoy es un día especial por una cosa, realmente, porque toda la programación de deportes ha salido libre.
Pepe, ¿cómo es lo tuyo?
Te digo una cosa, fíjate.
A ver. Si anuncias ahora que lo dejas, si ya es, no, cerramos el bombazo planteando. Del día. Es
bueno,
un bombazo.
Momento. Me lo estoy planteando muy seriamente. Hoy comentaba, hemos cenado para celebrarlo con mi mujer y mis hijos, y les decía, ¿no os parece que este es un momento mágico para liarse la manta a la cabeza y dejarlo?
No.
No, escucha, le he preguntado. Ah. Y me han dicho, ¿tú eres feliz? He dicho, sí. Ahí quedó la cosa. Es un momento mágico.
Sí.
Haber conseguido ser número uno cuando nos negaban un día, nos daban otro, nos ponían el caramelo, nos lo quitaban, nos metían... 100.000 oyentes, nos quitaban 500.000 y decía yo, ¿qué pasa aquí? Cuando ya lo hemos conseguido, ¿no es el momento, y vuelvo a repetir la palabra, mágico, para, no quiero decir la palabra, y ahí quedó la propuesta, ¿eres feliz? Pues sí, pues a seguir, ¿no?
O sea, ¿sigues?
Pues supongo.
¡Bravo!
¡Vamos!
Todos los años por esta época tenemos que hacer el mismo paripé aquí, hombre.
Sí.
No, lo que pasa,
joder, macho.
Lo que pasa, creo que tengo que trabajar un poquito menos.
Tampoco mucho menos, ¿eh? Tampoco mucho menos, porque...
Y ahora llega un grande de la Liga, porque 2021 ha sido el año en el que el Atlético de Madrid del Cholo Simeone ha vuelto a ganar el campeonato. 7 años habían pasado de la última vez. Y en este título, protagonismo especial para Luis Suárez, que ha sido pieza clave en la victoria. A Suárez se le vio llorar en el césped, hablando por teléfono con su familia después de terminar el partido decisivo de Valladolid. Venía de salir por la puerta de atrás del FC Barcelona y se entregó el primero a la causa del Cholo para demostrar que se habían equivocado con él. Luis Suárez tenía ganas de revancha y la noche del 24 de mayo habló del Barça, habló del Cholo, habló de su vida y hasta de las rotondas de Madrid.
¿Con el coche te lías mucho? ¿Es más nervioso no, la gente que en Barcelona? ¿Te pita mucho las glorietas sí. y todo eso o no?
No, me sorprende que no frenas.
Esto es muy duro, ¿eh? Sí, sí. Es una ciudad donde vamos muchos con mucha prisa, siempre, ¿eh? Siempre la gente tiene cosas que hacer a todas horas. El Cholo, ¿cómo ha sido tu relación con él? ¿Ha sido tan buena como habéis transmitido? ¿O habéis tenido algún momento de que, cuando, sobre todo los mosqueos que te pillabas tú, cuando te quitaba del campo en algún partido, te ibas ahí, que le dabas unos botellazos al banquillo, unas patadas a lo primero que te encontraras? ¿Eso qué pasa? ¿Estabas mosqueado con él? ¿Estabas mosqueado contigo? ¿Con qué te pasaba?
Yo desde la primera vez que me cambió, que salí enojado, yo le dije que yo muchas veces, y es la realidad, yo salgo enojado conmigo mismo, pero muchísimas veces. Contra el Chelsea sí me enojé porque me cambió, pero ahí me enojé como diciendo no entendía nada, que teníamos que dar vuelta al partido, pero eso lo hablamos. Y la personalidad que tiene él, la que tengo yo, y no tenemos ningún problema, es un grandísimo entrenador que sabe estudiar muchísimo los partidos, lo deja demostrado en cada partido, y él entiende la situación del jugador.
Aquí en la COPE contamos que el Cholo fue el que movió todo en el Atlético para ficharlo, lo contó Antonio Ruiz. ¿Qué sentiste cuando te llama el Cholo y te dice, vente para el Atlético? ¿Qué pensabas? ¿Me están vacilando? ¿Esto es una broma?
Me manda un WhatsApp, me dice que me va a llamar en un rato y bueno, yo tanto lo atendí.
¿Y qué sentiste cuando te llamó? Oye, que te quiero.
Es que al Cholo lo escuchas hablar y te vende el Vaticano igual. Te convence de cualquier cosa. Y escucharlo hablar y el de decir, claro, uno estaba sintiendo sensaciones raras en el Barcelona, que te llama un entrenador que te diga, vení acá, que vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y va. Decir, soy el mejor, me voy para ahí y la verdad que me convenció, no necesitaba tanto, fue algo que me llegó, me convenció en su día a día trabajando con él y la verdad que no me arrepiento de nada.
De todo lo que se vio después de ganar el título, la imagen tuya sentado en el césped de Zorrilla, haciendo la videollamada, supongo que con tu mujer y con tus hijos, llorando, es una imagen que nos ha quedado grabada a todos.
Y mi mujer también llorando conmigo porque sufrimos mucho el cambio, sufrimos mucho por nuestros hijos, porque uno es ser humano y tiene derecho a sufrir y a pasarlo mal. El dinero no te da la felicidad. Y realmente ella sabe los momentos que yo sufrí, cuando yo empiezo en el Barcelona la pretemporada y me mandaban a entrenar aparte, ella sabía, ella me veía sufrir, me veía cómo yo llegaba a casa, el momento de la despedida y después hacer un cambio de chip para que los niños se adapten acá a la ciudad y todo eso. Pero las lágrimas fueron, por suerte, fueron de felicidad.
Sí, de extensionarse, de extensionar un poco, claro, todo lo que había ocurrido, sí.
Pero uno no va a ir en contra del Barcelona ni nada, porque fue el tema del momento, de la situación, del trato.
¿Fue Koeman? ¿Fue Bartomeu? ¿Quién fue el que te trató tan mal?
No, primero, obviamente que el presidente, de decir todas las cosas que dijeron antes, decirlo en la prensa en vez de llamarme a mí, cuando en su momento querían que se quedara Leo, me llamaban a mí para que convenciera a Leo. En su momento...
¿Te utilizaron?
En su momento que... Momento de Griezmann, hablar con... Claro, y en el momento de comunicarme a mí, ¿por qué no me lo dicen a mí directamente? Yo no tenía ningún problema. Yo también, uno es consciente de cuando... lleva un momento el cual no le está siendo útil al club, me lo explican, o que el entrenador venga y que el entrenador me diga que él no cuenta conmigo por mis condiciones porque quiere otro tipo de nueve, pero las palabras del entrenador también eran de, yo la di a entender como me dijeron que te dijera, porque después internamente él me dijo que si el martes, después de dejarme tres partidos afuera de la pretemporada, que yo seguía entrenando ejemplarmente sin ningún problema, a tres días de jugar contra el Villarreal, antes de yo venirme al Atlético, me dice, si mañana no se soluciona, yo voy a contar contigo contra el Villarreal. Y quedas como, ¿cómo? Si me dijiste que no contabas conmigo y porque me estás viendo entrenar o cosas, situaciones, me querés cambiar. Y ahí te das cuenta, es decir, tanta personalidad no tiene. Claro. Y ahí te hacen dudar las cosas, es decir, no era el entrenador.
David.
No, le iba a preguntar por un seleccionador al que conoce muy bien Suárez, que es Luis Enrique.
Ah, bueno, para mí es el mejor entrenador que he tenido por la personalidad que tiene, por lo que transmite a los jugadores y por la sinceridad que tiene.
Y una muy rápida, ¿algún exdirectivo, el Bartomeu, Koeman, te ha enviado algún mensaje reconociendo nos equivocamos, enhorabuena por haber ganado la Liga? O no me refiero ya tanto a Bartomeu, que no creo, porque siempre se comportó con vosotros como un cobarde, nunca dio la cara, pero no sé, por Mestre, Bordas, algún directivo, Koeman.
Sí. No, ninguno. Pero estuve a punto de yo mandarle alguna fotito.
Vamos ahora a ponernos en situación. 24 de junio. La selección española de fútbol se acaba de clasificar para los octavos de final de la Eurocopa después de meterle 5-0 a Eslovaquia. Lo que pasa es que veníamos de empatar con Polonia y con Suecia en partidos que habían sembrado la duda y el malestar en la afición. Y Álvaro Morata se había convertido en el blanco de las críticas después de fallar un penalti, pero sobre todo por decir públicamente que le daba igual lo que dijera la gente. Ese 24 de junio, ya clasificados, Morata se podría haber tapado, pero dio la cara en el partidazo. Y en una entrevista inolvidable, se mostró tal cual es, sin ocultar su dolor, al borde de la lágrima y mostrando la cara más complicada del fútbol.
Lo que dijiste el otro día, después del segundo partido, que la gente pues se lo tomó mal, sinceramente. Le respondes a Ricardo en Telecinco. La gente que opine lo que quiera. Aquí opinar es gratis. Pero claro, lo dices en un tono que a lo mejor alguno piensa que lo dices con chulería. O sea, no sé si es que tú estás diciendo que la gente es libre.
Con chulería, de... no. Con rabia de haber empatado un partido y ver que te puedes quedar fuera de una Eurocopa. Chulería. Si tengo que ponerme chulo delante de Ricardo y viéndome toda España. Lo que pasa es que la gente ve, no, este chico es un chulo, este chico está sin dormir 9 horas después de ese partido. Y está enfadado porque ha tenido una ocasión o porque ha tenido... Y España no ha podido ganar. Es, ojalá la gente se pusiera en el otro lugar, ¿no? Lo que me toca a mí, ¿por qué tiene que ser lo que ellos quieren? La gente me pita porque es lo que escuchan. Es lo que escuchan, hay mucha gente que incita a eso.
¿Quién? ¿Álvaro?
Mucha gente. Que yo lo doy todo, doy la vida aquí por la selección. No puede ser que por decir... La gente puede opinar, decir lo que quiera. Lo ha dicho Goretzka, de la selección alemana. Ha dicho en Alemania hay no sé cuántos millones de seleccionadores y de virólogos. Si lo digo yo, vamos.
Bueno, le habrán dado palos a él en Alemania.
No tantos como a mí aquí.
¿Pero quién te va a perseguir? Es que no...
No digo que se me persiga, pero yo cada cosa que digo o que no digo es interpretada de un modo u otro. Tengo dos opciones, o estar callado o venir aquí a intentar explicarme.
Pues lo estás haciendo bien, explicándote.
Es lo que te digo, al final...
¿Por qué crees que te pasa esto? No ¿Tienes sé. Alguna explicación?
No, ninguna.
¿Generas envidias?
No, ninguna.
¿No quizás, gusta tu juego? ¿Qué pasa?
Quizás no he hecho mi trabajo lo bien que lo debería haber hecho.
Pero si has jugado en los mejores equipos de Europa, yo cuando
no,
me
No,
dicen...
digo aquí en estas 2 semanas. Entiendo que se me critique por no haber metido gol, soy el primero que lo sabe y lo reconoce, pero de ahí... Ojalá la gente se pusiera un poco más en el lugar de ver que es recibir amenazas, insultos a tu familia, ojalá se mueran tus hijos, todas estas cosas, ¿sabes? Y luego cuando pasa alguna tragedia, todos seguramente hubieran puesto, no, este era buen chaval, era no sé qué, es así.
¿Ha pasado eso?
Sí, pasa siempre.
¿Cómo pasa siempre? ¿Te ha pasado? ¿Has tenido ese tipo de problemas estas semanas?
Yo he tenido que meter mi teléfono cada vez que llego en la habitación, mi teléfono a otro sitio, es así. Cualquier cosa que abra, cualquier cosa que no quiera ver, o me lo han mandado, o...
¿Pero quién te lo manda? Porque yo te voy a decir una cosa. Los amigos te tienen que cuidar. O sea, yo si soy amigo tuyo, no te mando al teléfono algo para tocarte las narices.
No, pero es al contrario. En el lado positivo, en el lado que se piensan que es positivo, te lo mandan. No hagas caso a esto, pero...
Claro.
Es así.
Y te han mandado mucho, o sea, te jode verte en todo esto, memes y todo esto que están haciendo, te está haciendo daño.
No, eso me da igual, sinceramente eso me da igual. Lo que me molesta es que lo tenga que vivir mi mujer, que a mis hijos vayan a Sevilla con la camiseta de su padre y...
¿Les han dicho algo?
Sí, es normal.
¿Qué les han dicho?
De todo, ¿qué les van a decir?
Pero es que eso desacredita al que lo dice, no al que lo escucha. El que lo escucha lo pasa mal, pero el que lo dice es un impresentable.
Es así, es que si lo que yo diga, Ahora ves.
Pero esto que estás diciendo tú ahora te está entendiendo todo el mundo.
No.
Nadie, perdona, Álvaro, nadie se va a poner del lado de alguien que le grite a una chica o a unos niños o a cualquier persona fuera de su puesto de trabajo. O sea, es que eso, nadie va a defender eso, nadie.
No quería decir eso, ni mucho menos. Mm. Pero digo que es complicado, que a veces, oye, el que... Yo entiendo que se me critique, que se me pite por no hacer bien mi trabajo. Lo entiendo, pero de ahí hay un límite, ¿sabes? Mm.
Dices que estuviste 9 horas sin dormir después.
Sí, no dormí nada. No dormí nada, igual que anoche, pues adrenalina, un penalti fallado. Te aseguro que he sido el más contento, el más feliz hoy con mi equipo, con mis compañeros, pero me jode no hacer bien mi trabajo.
Pero bueno, Luis Enrique y muchos comentaristas, por ejemplo nuestros, dicen que tú estás haciendo bien el trabajo, que has fallado, que has fallado puntualmente en algunas ocasiones, es que igual que ayer Mbappé falló un pase de Pogba delante del portero.
Eso yo lo sé, y todos fallamos y, oye, estoy muy orgulloso de mí, de coger y tirar un penalti con... Me pitaron antes de calentar ya.
¿Ayer otra vez?
Estoy muy contento de haber tirado el penalti y haberlo fallado. O sea, sí, es la vida.
Ayer pensaba que... es jodido decir esto, pero a lo mejor vas a jugar mejor en Glasgow, que más a gusto
en España. Imposible.
¿No?
Imposible. Sevilla es mi país, es imposible. Es imposible que juegue mejor en Glasgow. Es imposible. España es España y Sevilla es Sevilla. Y ojalá pudiéramos jugar todos los partidos ahí.
Álvaro, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche.
Bueno, un placer.
Me lo has hecho pasar muy mal en algún momento.
Bueno, tenía yo también mucho dentro, así que...
¿Por qué has dado esta entrevista? ¿Por qué has concedido esta entrevista en este momento?
Bueno, pues porque aquí estoy, soy jugador de la selección española y lo que ello conlleva. Seguramente, pues, hubiera sido mucho más fácil quedarme en mi habitación.
Eso te iba a decir.
Y no hacer caso.
Has sido muy valiente, ¿eh?
Bueno.
Así que te lo agradezco y te deseo mucha suerte para
el lunes.
Estamos contigo.
Hasta luego, chicos.
Un abrazo, Álvaro. Gracias.
Álvaro Morata, uno de los grandes protagonistas de España en la Eurocopa en todos los sentidos. Y enseguida, otros 3 momentazos del año en el programa.
Tiempo de juego.
El número 1 del deporte.
Tiempo de juego.
El número 1 del deporte.
Aquí seguimos, recordando algunos de los mejores momentos del año en el programa. Ya saben que estamos usurpando el tiempo de juego con el espacio del partidazo, recordando mejores momentos del programa de Juanma Castaño, como por ejemplo el del 25 de noviembre, porque se cumplió en ese día un año de la muerte de Diego Armando Maradona. Ese día Argentina y el planeta fútbol le volvieron a rendir pleitesía, dejando a un lado todo aquello de la vida de Maradona que no tenía nada que ver con el fútbol. Y aquí esa noche estuvo uno de los protagonistas del mundo de este deporte que mejor cuenta el fútbol y la vida en general. La charla con Jorge Valdano fue deliciosa y profusa, pero rescatamos un momento en concreto, el recuerdo del gol de Maradona contra Inglaterra con Valdano de testigo privilegiado en el Estadio Azteca de México.
Cuando metió el gol con la mano, el primero que lo abrazas eres tú y le preguntas algo.
Sí, tocaste con la mano, ¿no?
Le preguntas eso. Mm. ¿Y él qué te dice?
Después te cuento, Valdano.
Luego hablamos.
Vamos a sacar de medio. ¿Qué es lo que...?
Saca de medio, menos mal que no había bar. Que sí, si no, bueno, entonces no se lo puedes ni preguntar.
No, bueno, no resiste sí. un examen de 3 segundos en el bar. Pero incluso en televisión no es fácil ver la mano. Es como un relámpago esa mano, ¿no?
¿Tú en el campo no la viste?
No.
¿No?
Supe que no había una manera lógica de llegar a esa altura. Que algo había pasado. Pero no vi la mano, no vi claramente la mano. Estaba a 10 metros, o sea, estaba al borde del área grande. Yo, sentado en el suelo, porque me había dado una pared a mí, se me adelanta un alemán, que la toca el alemán, no la toco yo. Y eso salva la situación de fuera de juego de Diego, ¿no? Y después, desde el suelo, no vi la mano, pero me di cuenta de que algo raro Y lo raro del todo era el grito del gol, porque él iba gritando el gol y mirando al árbitro.
Claro.
Y ahí vi que había una duda dentro y entendí que...
Y cuando mete el gol, o sea, el mejor gol que tú dices de todos los tiempos de la historia del fútbol, ¿tú eres consciente de que estás viendo el mejor gol? O sea, uno en el campo lo disfruta igual que... O lo disfruta bueno, más todavía, ¿no?
Yo era un compañero, o sea, y estaba acompañando la jugada. Uh-huh. Me faltaba preguntar qué hay de lo mío, ¿no? A ver si me la da todavía, vamos, ya, compañero.
Pero Jorge es el que recoge el balón en la red.
Sí.
¿No te fuiste abrazando?
Lo que fui consciente en el momento en que la pelota entra en la portería es que era un antes y un después en la vida de Maradona.
¿En serio?
Sí, o sea,
en ese momento
instantáneamente es mal. En lugar de salir corriendo detrás suyo, que es lo que instintivamente hace cualquier compañero,
sí,
fui a buscar la pelota dentro de la portería porque dije, grítalo solo, ¿no? Esto no es...
Esta es tu fiesta.
No, y además, este es tu gol, no es un gol del equipo, es tuyo, o sea, porque había sido una obra tan individual y tan extraordinaria, y de hecho, agarré la pelota, fui y se la tiré así hasta con desprecio, ¿no? Toma, esto es tuyo para toda la vida, ¿no? Sí, y además que en el vestuario le dije, pues ya estás en el mismo lugar que Pelé, ¿no?
¿Sí?
Sí.
¿Y él qué decía? ¿Estaría...?
No, claro. Bueno, yo esto lo conté muchas veces porque te descubre cómo funciona el cerebro de un genio en acción. Me dijo, mira cómo son las cosas, yo te quería dar la pelota a vos que venías en el segundo palo y se me cruzaba siempre un inglés que me hacía cambiar de idea, ¿no? Digo, pero ¿me viste a mí también en la jugada? Sí, vos venías en el segundo palo. Y dije, bueno, pues esto ya es una vergüenza, ¿no? Es otra profesión, ¿no? Y luego me contó, él había hecho una jugada muy parecida en Wembley, 7 años antes, cuando se enfrentó al portero, tiró, la pelota salió rozando el palo y todo Wembley se puso en pie para aplaudirlo. Y me dijo, cuando llegué a Argentina, mi hermano me dijo, tendrías que haber gambeteado al arquero también, ¿no? Y yo le dije, ya me soy Maradona, no soy Dios. Y me dijo, cuando me enfrenté a Silto, me acordé de mi hermano. Y entonces, en lugar de tirar,
claro,
lo siento. Pero fíjate, las ideas aprovechadas
que
y desechadas
sí,
que hay en
sí,
una
en ese momento, lo rápido que, o sea, va corriendo y va pensando, sí, va mirando, seleccionando. Tremendo. ¿Cómo fue la celebración de aquel Mundial en Argentina? Porque es que tuvo que ser... ¿Cuántos días duró la fiesta?
Bueno... Sí, yo todavía voy caminando a la Argentina y la gente me dice, ¿cómo definiste? ¿No?
Claro,
te piropea todavía
claro,
la gente,
claro.
¿No? Y no solo lo de mi generación, es así, ¿no? Ese es otro milagro de Diego. Fíjate que hoy salí de mi despacho y viene un chico, no tenía más de 20 años, vino corriendo. Y digo, ¿me puedo sacar una foto, Valdano? Pues sí, cómo no, con gusto. Era español, ¿eh? Y me dice, oye, es un mal día, ¿eh? Y se puso a llorar.
Ostras.
Le digo, pero... ¿Es por Diego? Me dice, sí, hoy es un mal día. 20 años, o sea, no lo vio jugar a Diego, ¿no? Pero hay algo que has traspasado a las generaciones, también por las redes sociales y por todas las facilidades que tiene uno para acceder a imágenes, ¿no? Pero hay algo más poderoso en él que provoca todo esto, ¿no?
¿Tú crees que Maradona vivió más de lo que hubiéramos vivido cualquiera o se murió joven, teniendo en cuenta las circunstancias?
Bueno, yo creo que... Diego vivió cientos de años, o sea, es muy difícil vivir una vida con más intensidad de la que la vivió Diego. Tenía una energía descomunal, tenía un sentimiento de clase, porque era un digno hijo del sitio donde nació, de manera que esa fuerza también la volcó ideológicamente, eso provocó una identificación con la gente humilde muy, muy grande, y son ellos sobre todo los que llevan un año llorándolo, ¿no?
De octubre pasó por el programa el entrenador más envidiado del momento, el hombre que ha podido juntar a Messi, a Mbappé y a Neymar en el mismo equipo. Mauricio Pochettino, como hizo en su etapa en el Tottenham tiempo atrás,
abrió las puertas de su casa al equipo del partidazo. Bueno, en concreto las puertas del hotel en el que vive en París. Una charla deliciosa con un gran tipo, con un gran protagonista al que había muchas cosas que preguntar.
Te vi el otro día con Valdano en la entrevista, en Universo Valdano. Pasar de una entrevista con Valdano a una conmigo, que es como jugar un partido contra el Madrid al día siguiente contra el Burgos o una cosa así.
No. Contigo muy bien, porque ya hemos estado en Tottenham y ahora que ya tú eres una figura, después de eso, ahora después de los años que pasaron, hoy estás cada día ahí.
Sí, cada día sí, pero vamos, como todo el mundo.
Aparte experto ahora ahí compitiendo en la cocina,
sí.
Que no sabía eso.
Bueno, yo tampoco lo sabía.
Tuya,
si el problema es que no lo sabía yo tampoco. Ese es el problema.
Nah, bro, muy bien.
Mbappé. ¿Tú estás intentando convencerle? ¿A ti te han encargado de decir, oye, tú que le ves todos los días, tú que estás todos los días con Kylian, vete convenciéndole para que renueve?
Yo creo que hay que dejar claro que a los jugadores de fútbol no se les puede subestimar. Los jugadores de fútbol tienen entornos y tienen gente que aconseja y después ellos tienen su propia decisión. En este caso,
¿crees que hay posibilidades de que él pueda renovar?
Bueno, yo creo que el Paris Saint-Germain como club tiene la esperanza y tiene, creo que, la capacidad también para seducirlo, para poder ofrecerle herramientas y cosas para que él pueda quedarse aquí y ser feliz y disfrutar del fútbol.
¿De verdad que tenemos que creernos que fichasteis a Messi en ese corto espacio de tiempo desde que él decide dejar el Barça y luego se presenta con el Paris Saint-Germain?
Así fue.
¿De verdad?
¿De verdad? No.
Pero si luego hablan de que esta gente, los contratos, lo que tardan en prepararse los contratos, los eventos, no sé qué, es que fue todo muy rápido.
Por eso digo que hay que resaltar el trabajo de Leonardo, de nuestro presidente y de toda la directiva del club, que en dos o tres días fueron capaces de gestionar al mejor jugador del mundo poder ficharlo.
¿Estabas pendiente de la actualidad? Es decir, ¿estabas pendiente de si Messi seguía o no seguía en el Barça?
¿Quién no estaba pendiente?
¿Quién es el que da el primer paso? Tú llamas a Leonardo, Leonardo te llama a ti, al que Laifi llama a Leonardo.
Sinceramente no la sé perfectamente. A mí me llama Leonardo y me dice, está la posibilidad. ¿Te gusta o no te gusta?
Joder, ¿te imaginas que le dices que no? Pues, ¿y dónde
pero,
lo pongo?
Pero no, lo,
¿y
bueno,
dónde
lo pongo? Bueno fue que Leonardo me llama para preguntarme. Entonces, yo le digo, ¿es una pregunta o me está preguntando qué? No, pensé que era una broma, ¿no? Porque me dice,
¿te gusta Messi?
Claro, ¿qué te parece? ¿Está la posibilidad de que venga Leo? ¿Sí o no? Dijo, ¿hay que ir a buscarlo o qué? ¿Cómo hacemos? ¿Tengo que manejar la van para...?
Tú dices sí. ¿Cómo? No, pero quiero decir, dice sí. Y entonces ya él dice, pues vale, ala, ya está, esto ya es cosa nuestra.
No, y ahí comienza la gestión.
¿Y cuando empiezas a trabajar con él, es como te imaginabas?
Bueno, yo creo que siempre, ¿no? Uno no se imagina, porque es muy difícil imaginar esta clase de jugadores entrenando delante tuyo, ¿no? Encantados. Ver la calidad que tiene, la tranquilidad que tiene, ver cómo se comporta. La verdad que es un placer tenerlo en el equipo, no podemos decir otra cosa, ¿no?
Sebastián es el hijo de Pochettino, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿No te imponen el hecho de repente ver a Messi así en persona?
De hecho, bueno, empieza todo así, la primera sesión de entrenamiento, me acuerdo, Jesús me dice, bueno, tenemos que hacer un trabajo individual con Leo, porque el grupo hacía una sesión de recuperación, la suya era la primera, así que dicen, Sebas, prepara una activación con él, y estábamos mano a mano.
¿Tú con Messi?
Yo con Leo, sí, sí.
O sea, Messi hacía lo que tú le dijeras.
Bueno, forma parte de la relación, sí, profesional, ¿no? Supongo. Yo tengo que preparar la sesión.
Le tienes que decir, corre 10 minutos. Y no te quiero ver, venga, levantando los pies, ¿eh? ¿No? Eso de...
Por supuesto
eso que
no
haces
es
con
así.
El Barça de quedarte en el medio del campo paradito, ¿no?
Para nada. Pero bueno, es una situación bonita. De hecho, estábamos hablando ahí mientras trabajábamos juntos y... él mismo recordaba aquella vez que nos habíamos conocido en nuestra casa en Barcelona. Yo tenía, bueno, no sé si 12 o 13 años. Y bueno, me decía, estabas ahí en tu casa y estamos viendo un partido juntos. Y
eso no lo sabía yo, que estuvo Messi en casa viendo un partido.
Bueno, hay cosas que ahora las devela Sebastiano, pero no yo.
¿Pero qué partido era?
Hace muchos años. Fue una bonita sorpresa porque mi hijo más pequeño, Mauri, que ahora está jugando en el Watford, lógicamente, Messi su ídolo, ¿no? Pero nosotros del Español tuvimos una persona en común, muy amigo, Daddy. Entonces estaban entrenando al lado del Camp Nou y me dice, no podemos pasar y le hacemos una sorpresa a Mauri. Entonces hicimos así, ¿no? Llegan a casa y entonces mi señora, yo le aviso y digo, dile a Mauri que abra la puerta. Cuando abre la puerta se encuentra con Leo, ¿no?
Ostras.
De frente. Y la verdad que fue...
¿Qué hizo el niño? ¿Qué hizo?
El niño, yo lo tuve que coger, sentado arriba mío, Leo al lado en un sofá, y yo le agarraba el pecho, ¿no? Así, con la mano, y pensé que le salía el corazón, que le estaba saliendo el corazón, era una 200 pulsaciones, ¿no? Pero lo peor fue la chica que trabajaba en mi casa.
¿Qué hizo?
Nosotros siempre haciéndola hincha del español, ¿no? El español, camiseta del español. Y resulta que, claro, ella no sabía nada. Y aparece Leo, claro, lo ve a Leo, ¿no? Y cuando se está por ir, Leo, que estamos saludándonos, viene, aparece
con, la camiseta
con una camiseta del Barça.
El Barça.
Y yo la miro y le digo, ¿y de dónde sacaste esa camiseta? Y se puso toda colorada, dice, perdone, señor, pero ¿puedo que me firme la camiseta? Digo, te voy a matar, le digo Gaby. Así que, fíjate, no la...
Lo que
la
estaba sufriendo en casa esa mujer, ¿eh?
Sí, no, la que tú, sufría que no podía...
No ahí podía se, decir que...
No, salió del armario. Salió del armario del Barça.
Es probablemente el deportista español del año. John Ram ganó en junio el US Open, su primer grande del mundo del golf. Es el primer español en conseguirlo porque ni siquiera su ídolo Severiano Ballesteros lo había logrado. Y gracias a esa victoria, recuperada además el número uno mundial. Con 26 años, John Ram se ha convertido en un ídolo deportivo a nivel planetario y ha conseguido volver a llenar los campos de golf en España, como ocurrió por ejemplo en Madrid. Y en este año loco, ha vivido también momentos duros, como el positivo por COVID que le obligó a quedarse fuera de los Juegos Olímpicos cuando era favorito a la medalla de oro. Pero volvemos a aquel mes de junio feliz. Y unas horas más tarde de la gran victoria en el US Open, el 21 de junio, el partidazo llamó a una de las personas más felices en ese momento, la abuela de John Ram, imperdible.
¿Ha tenido hoy muchas llamadas de amigas, de familiares o de lo que sea?
Muchísimo. He estado todo el día pegada al teléfono y con los WhatsApp, cantidad. No he podido salir casi a la calle, no llegaba a hacer los recaudos.
La han vuelto
todos
loca.
Todos felicitándome.
La han vuelto loca. O sea, tiene usted 84 años, ¿no?
86.
¿86? Vale, vale.
Sí, señor.
Y se desenvuelve perfectamente con la tablet, con los WhatsApps, está perfectamente conectada, sí, para poder ver a su nieto por el mundo entero.
Ah, sí. Ya he ido, ¿eh? Ya le he visto jugar en este mismo campo. Todas las noches que juega le pongo luego un WhatsApp y le digo si bien o mal. Y me suele decir, si va mal, me dice, ah, mamá, esto es un juego para convencerse él, ¿eh?
Pero entonces, o sea, es usted muy crítica. O sea, usted si le ve mal, le dice, a ver si mejoramos con el hierro que no está funcionando. ¿O cómo le dice?
Sí. Sí, también se lo digo. Sin entender mucho le digo, no le has dado bien, ¿eh? O sea, yo creo que te has torcido un poco, ¿eh? Yo creo que tal.
¿Se lo toma bien él o no? ¿Encaja bien o es mal encajador?
Bueno, a ver, lo encaja bien. A mí me encaja todo, ¿eh? Conmigo.
Hombre, claro.
Tenemos muy buena relación.
¿Y la cocina qué tal se le da? Porque seguro que yo
muy
me está encantado.
Muy bien.
Cuando va a su casa seguro nieto, que se pone el tibio, ¿no?
A él le encanta la merluza albardada de mamá.
Pues no me
las
extraña.
Albóndigas y Joder. Las lentejas.
¡Qué maravilla!
¡Eso le encanta!
Los guisos de toda la vida. Miren, los guisos de toda la vida, que están la gente con la nueva cocina y con las esferificaciones y las tonterías estas y no saben hacer lentejas.
No. Unas lentejas con morcilla y chorizo.
¡Ay, por
Se
favor!
Se come la morcilla, esa buena Burgos. Bueno. Y luego la merluza. La merluza albardada.
¡Qué maravilla!
Sí,
¿Y eso cómo se hace? Perdone, ¿cómo se hace esa merluza?
Y albardada, pues con harina y huevo. Pero hay que saberla freír.
Aceite muy caliente, muy caliente el aceite, muy caliente, ¿no?
Pues yo caliente le hago y que no se pase nada, ¿eh? Porque si no se queda seca.
Seca totalmente.
Eso, claro, esas, claro. En Navidades, por ejemplo, la merluza, las mollejas, eso es lo que más les gusta. Y las croquetas.
Joder, yo que voy a ir a Masterchef, me podía pasar por su casa para dar un par de clases, yo que tengo que participar
cuando
en Masterchef este año.
Ay, chipirones también te hago muy ricos cuando quieras, ¿eh? Los chipirones me salen riquísimos.
Hablando de comida, miren, una abuela es una abuela. ¿Qué le llevó usted al primer torneo que le vio como profesional en Madrid en 2018? ¿Qué le llevó para que comiese el chaval?
Palmeras de chocolate de Don Manuel. Eso le encantan, las palmeras. Y el jamón.
Y luego, a mí me han dicho que usted...
Pero las palmeras mucho.
Hombre, le voy a decir una cosa, régimen, con las lentejas con el chorizo de Burgos, las palmeras, la merluza bien rebozada y frita, eso, el régimen nos lo saltamos, ¿eh?
pero bueno, es Navidades, ¿eh?
Qué chaval, ah, sí, o sea, sí. tiene 26 años, pero tiene una solvencia sí. y un saber estar, es un nieto fantástico, ¿eh?
Pero bueno, es así desde que era pequeño, ¿eh? O sea, ha sido así, serio, muy formal, o sea, mucho, muy, muy inteligente, yo creo que es. Se sabe comportar, sabe estar, sabe hablar.
Miren, cuéntale a Juanma que usted está orgullosa de él como golfista, pero sobre todo el día que se licenció, ¿a que sí? ¿A que quería usted que acabase los estudios?
Yo, bueno, eso sí, eso era lo importante. Sus padres le dijeron que nada de golf si no terminaba los estudios, ¿eh? Eso era lo primero. Ya digo que a este le tengo, pues eso, este es un cabeza cuadrada, él va y es muy eficiente en sus cosas y muy
competitivo,
serio, ¿eh?
Muy competitivo y muy profesional, ¿no?
Mucho. Ah, sí. No le gusta perder, eso a nada, ¿eh?
Claro, se le nota.
En casa solemos hacer torneos de cartas con él en Navidades. Pues hasta en las cartas tiene que ganar. Sí, él tiene que ganar. Es muy ganador.
¿Por qué no hacemos un programa usted, John Ram y yo en octubre en Madrid? Y quedamos ahí una entrevista muy maja los tres.
Muy bien, pues iremos a Madrid.
Perfecto.
Pues encantada.
No, yo la espero en Madrid.
Muy bien.
Un beso,
si quieres,
hasta luego.
Te llevo una palmerita de chocolate.
Oh, bueno. Si me trae una palmera de chocolate y me enseña a hacer la merluza y las lentejas, de verdad que ya... Me hace padre, de verdad. De verdad que lo necesito,
¿eh? Eres.
Soy muy majo,
bueno,
sí.
Bueno. Muy cariño.
Un beso, miren.
Un beso muy fuerte.
Un espectáculo escuchar a la abuela de John Ram con Juanma Castaño. Si queréis recordar con nosotros más momentos grandes de este año en el programa, a la vuelta de un Instagram.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Ecuador de este especial resumen de lo mejor del año en el programa, y tocan los Juegos Olímpicos, esos que parecía que nunca iban a llegar y acabaron llegando. En Tokio, España logró 17 medallas y el equipo de deportes de la cadena COPE, con Manolo Lama a la cabeza, volvió a brindarnos un espectáculo de deporte y emoción en las madrugadas de la radio. Y ojo al estreno en antena. El 21 de julio, dos días antes de la ceremonia inaugural, Lama juntó en antena al presidente del COE, Alejandro Blanco, al mito Alejandro Valverde, a la eterna Carla Suárez y al fuera de serie Orlando Ortega.
Don Alejandro Blanco, presidente del COE, muy buenas.
Hola, buenas, encantado de saludarte, Manolo, a ti y a todos los que nos acompañan.
Bueno, don Alejandro Blanco, lo primero que me pregunta la gente es, ¿va a haber Juegos Olímpicos? Porque nos están intentando asustar. ¿Hay Juegos Olímpicos o no hay Juegos Olímpicos?
Sin ninguna duda, es verdad que hay una incertidumbre total por declaraciones de Mutu, que es el CEO de los Juegos, pero a estas alturas de partido, a estas alturas, lo que tenemos que decir al 100% es que hay Juegos. Y a competir y a ganar, que es lo que mejor saben hacer los deportistas españoles.
Bueno, de Alejandro Blanco a otro Alejandro. No es Magno, que era el tercero que nos faltaba por aparecer, pero es Alejandro Valverde, el juvenil del grupo. Alejandro Valverde, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues bueno, más o menos bien. Aquí estamos ya por Tokio y contentos de estar en otras Olimpiadas.
Oye, 41 años, 5 Juegos Olímpicos. El presidente dice que vas a ir a París. Yo pienso que incluso puedes ir a Los Ángeles y me atrevería a decir que hasta Brisbane, que nos acaban de anunciar. No sé cómo, pero que vas a ir, ¿eh?
No. Esto ya van a ser mis últimos Juegos y la verdad que muy contento, como he dicho antes, de estar aquí y de intentar darlo todo y conseguir una medalla para nuestro país.
Bueno, tenemos a Alejandro Blanco, Alejandro Valverde y para mí la reina de los Juegos, que para mí ya ha ganado una medalla antes de empezar. Carla Suárez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Esa sonrisa vale más que una medalla de oro, ¿eh?
No, la verdad que el hecho de estar aquí, pues para mí ya es una ilusión y lo estoy disfrutando mucho y bueno, viviéndolo todo con mucha naturalidad.
Yo os voy a decir una cosa. Yo quiero al presidente porque hay que ser pelota. Admiro a Alejandro Blanco porque, perdón, Alejandro Valverde, porque es un fenómeno. Carla me tiene enamorado, pero yo, perdóname, Carla, que te ponga cuernos hoy. Yo soy de Orlando Ortega, porque lo he sido toda mi vida. Orlando, tú estás todavía en Madrid, ¿no?
Sí, bueno, gracias a Dios estamos por acá. Y nada, bueno, ya esperando ya con muchas ansias para salir hacia Tokio.
Ángel García, háblame de Carla, de nuestra heroína, que ha ganado, como bien ha dicho Alejandro, el partido de su vida. Yo creo que todos hemos soplado cada vez que Carla le pegaba un revés a esa enfermedad que ha superado y de qué manera.
Eso es, por si hay alguien despistado, recordamos que Carla Suárez ha superado un cáncer, sí, así, con todas las letras, un linfoma de Hodgkin, y segundo, que todo lo ha hecho con esa sonrisa que le ves en la cara. Carla Suárez siempre te sonríe en la derrota, en la victoria, en la desgracia y en la alegría. Así que queremos verla sonreír, pues mira, si encima es con una medalla colgada al cuello, mucho mejor.
Carla, no sé si tienes pareja, pero vamos, Ángel, lo tienes a tu entera disposición, ¿eh?
Sí, yo cuando Ángel quiera, yo me caso con él. No tengo ningún problema, ¿eh?
Me tendría que divorciar antes, pero contigo lo que haga falta.
Te vamos a dar un consejo. Elige otro. Elige a Alejandro Valverde, Alejandro Blanco, Orlando Ortega o a mí. Pero yo te recomiendo que este no te lo lleves. Valverde, cuando tengamos que dar el último golpe de pedal, cuando tengamos que clavar ahí la cadera final, hay que acordarse de Carla, ¿eh?
Por supuesto que sí. Por supuesto, como habéis dicho, ha conseguido la primera medalla, que es la más importante, y ahora seguro que aquí pues lo va a hacer genial, y bueno, y desde aquí pues le vamos a dar todo el apoyo y todas las fuerzas.
Y apunta una cosa, Manolo, dentro de 20 años, cuando Valverde esté todavía corriendo y tú estés todavía grabando el FIFA, tendrás que decir un día ¡Valverde!
Hombre, que va a fichar por el Levante el niño, ¿no?
sí, así es.
¿De qué juega el niño?
Es extremo derecho.
Joder, esos son los que más se pagan ahora, ¿eh?
Sí, porque no los hay.
Este año, Orlando, ¿vamos a oír el himno de España o no?
Hombre, lo intentaremos, seguro que sí. Para eso vamos ahí, para eso hemos estado entrando durante estos últimos 5 años. Me encuentro muy bien, estoy muy contento, muy tranquilo y con mucho deseo de disfrutar. Al final se trata de eso, de disfrutar, de llegar ahí y dar lo mejor.
Dicen que la media puede estar entre 17 y 23. 17 y 23. Tu apuesta, Carla, ¿cuántas medallas ganamos?
Yo creo que pasamos de 15.
¿Tú crees que pasamos de 15? Bien, Alejandro. ¿Tú, Carla?
Yo voy a tirar por alto porque me encantaría que 25. Me encantaría.
Ahí está. ¿Tú, Alejandro Valverde?
Hombre, a mí cuantas más, pues muchísimo mejor, pero entre 20 y 25 diría también.
Estos son deportistas. ¿Y tú, Orlando, cuánto te mojas?
Hombre, yo soy un atleta muy ambicioso y también voy por la misma línea de Alejandro. También me mojaría entre 20 y 25. Estoy seguro que podemos conseguirlo.
...2021 es un año que el Villarreal y su gente jamás van a olvidar. El 26 de mayo, en Gdańsk, en Polonia, llegó el primer gran título de su historia, la Europa League. Y llegó además ante un rival de leyenda, como el Manchester United, y después de una épica tanda de 21 penaltis. Esa noche, evidentemente, había una persona que estaba felicísima, Pau Torres, un chaval criado en el equipo de su pueblo, que ha mamado como nadie lo que es el club, y tanto o más feliz, el artífice de todo, el presidente Fernando Roch.
Fernando Roch, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Ha podido ver todos los penaltis o ha apagado la televisión? ¿Qué ha hecho?
Todo. Lo he visto todo aquí en compañía de mi mujer, mano a mano. Hemos tragado los 11 penaltis.
Bueno, ha sido una tanda increíble. O sea,
increíble.
No sabíamos cuándo podía llegar el fallo de cualquiera de los dos, ¿eh?
No lo sabíamos, pero al final ha llegado y hemos ganado y somos campeones. Y fenomenal.
Don Fernando, hoy se ha alcanzado la meta perseguida durante muchísimos años en el Villarreal.
Así es, bueno, la meta es estar ahí lo más arriba, en Europa, en la Liga, pero conseguir un título como este que nos da el derecho a jugar la Champions el año que viene, ha sido el colofón de la temporada, fenomenal.
¿Con quién ha visto el partido? ¿Solo con su mujer o había más gente en casa?
Mi mujer y yo mano a mano. Aguantando, ella cerrando los ojos y yo viendo el partido.
¿Qué va a hacer ahora? ¿Lo va a celebrar de manera especial? ¿Ha hablado ya con su hijo? ¿Qué va a hacer?
Ahora tranquilamente hablaremos. Ya le he dado la enhorabuena y vamos a continuar hablando con mi hermano que está ahí representándome a mí y vamos vamos a ver, ya no sé lo que va, pero estoy de puta madre.
Espera, claro. Pau Torres, hola Pau.
No, el viejo Pau.
Pau.
¿Qué tal? Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cómo estabas cuando has lanzado el penalti? Dime la verdad, ¿estabas tranquilo?
Hombre, hubiera deseado que Jero hubiera parado alguno antes, pero bueno, para hacer algo grande hay que sufrir un poquito. Y bueno, pues había nervios, evidentemente, pero por suerte todo ha salido muy bien. Y a disfrutar.
A disfrutar. Tú lo estás disfrutando especial. O sea, tú eres de verdad el del Villarreal de toda la vida. ¿Qué estás sintiendo en este momento?
Pues aún estoy aquí delante de la grada. Cada vez veo más caras conocidas en la afición. Toda mi familia la que ha venido. Mis amigos también están por aquí. Gente que venía a mi colegio. Pues no sé, conozco un montón de gente y estoy increíblemente feliz ahora mismo.
Sí, sin duda, sin duda. ¿Cómo?
Estoy poniendo una foto. Creo que no te escucho nada ahora.
Vale, vale, tú sácate la foto, no te preocupes, que es lo importante, es inolvidable. ¿Con quién te sacas la foto? ¿Qué foto es? Qué bueno, la foto de los jugadores del Villarreal con Pau Torres, que tiene el teléfono todavía. Pau, ¿estás todavía ahí?
Déjale que está viendo dinámico.
Vamos a ver si Pau se acuerda que estaba dando una entrevista justo antes de que empezara todo esto.
No, olvídate. No, no se acuerda.
No tiene pinta. Pau, ¿sigues ahí, Pau?
¿Juanma?
Sí, Pau, soy yo.
Sí.
Espera un momento, que tengo una persona que te quiere saludar. Hola, Luisa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Usted es la...
¿Qué tal? Yo estoy en la grada, mi hijo saludándome con la mano. Y bueno, lo quiero un montón. Y que hemos conseguido nuestro sueño, que desde pequeño ha querido estar ahí, y se lo merece todo. ¡Grande, Pau! ¡Grande el Villarreal! Por todo lo que le ha dado.
Gracias, mamá. Gracias por estar aquí hoy.
Muchas gracias por llamar.
¿La estás viendo, Pau? ¿La estás viendo?
Juanma, Luisa, te dejo, lo siento, tío, muchas gracias.
Nada, muchas gracias, venga, gracias. Disfruta, Pau, me quedo con tu madre, no te preocupes.
Hablamos pronto, gracias.
Venga, hablamos pronto, mañana te llamo, un abrazo. Luisa.
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena. Dígame qué ha sentido usted. ¿Ha podido mirar el penalti de su hijo o no ha mirado?
Sí, lo he mirado y esperaba ese gol con el corazón en la mano.
Porque, claro, ustedes son todos del Villarreal de siempre, de toda la vida, ¿no?
Sí, señor, así es, todos del Villarreal. Yo he ido a ver al Villarreal en tercera, le he seguido por los campos de nuestra comunidad.
Joder, qué
maravilla. Y hoy he tenido la suerte de vivir el mejor partido de la historia del club.
Sí,
en directo y con mi hijo en el campo. Un sueño hecho realidad.
Y ahora hay que imaginarse que estás disputando una de las pruebas más duras del mundo del deporte y que en medio de la competición, pues tu compañero te deja tirado en medio del desierto. Bueno, pues eso es lo que pasó este año en el Rally Dakar entre el piloto Ricardo Ramilo y su copiloto Xavi Blanco. Bueno, mejor dicho, eso es lo que contó el copiloto, porque luego la versión del piloto fue distinta. El caso es que la relación iba torcida, discutieron durante el rally y la cosa estalló en la penúltima etapa. Esto evidentemente era carne de partidazo. Y los dos nos contaron su versión de la película, el 14 de enero uno y el 15 de enero el otro.
Cuando tú le decías, oye, levanta un poco el pie que nos vamos a matar, ¿él qué te decía?
No, que va, que él iba cómodo, lo controlaba todo.
Tranqui que controlo, ¿no? Perdona, Xavi, que nos riamos. Vale más que te animemos así, ¿eh? O sea, que nos contemos
sí,
la historia.
Sí,
pues...
No, a ver, sí, yo me lo tomo ya.
Él era es debutante en este Dakar.
Sí, es debutante. Él
dijo, yo voy a saco.
Bueno, su intención era ganar el Dakar.
Él quería ganar.
Sí. Y claro, yo le decía, hombre, no. piensa que el Dakar no es fácil.
Os pegasteis perdona, este año os habéis pegado un buen piñazo, ¿no? Habéis dado vueltas de campana con el coche.
El primer día.
El primer día dos vueltas
de campana. Para estrenarlo.
Sí, para vaciar los ceniceros.
Según salió del concesionario, tres vueltas de campana, ¿no?
Sí, sí, estaban los ceniceros llenos y los decidió vaciar.
Y cuando dais las vueltas de... Lo normal, hombre, cuando da las vueltas de campana es que uno escarmiente, ¿no? Y diga... O sea, ¿en ningún momento entró en razón?
No, en ningún momento. En ningún momento.
Ricardo, perdona, ¿Ricardo profesionalmente a qué se dedica? ¿Él de qué vive?
Él tiene una empresa de venta de neumáticos de moto.
Joder, claro, entonces por eso lo reventaba. Claro. Total, llamaba a la... Oye, mándame otros dos que los he reventado.
Sí, hay una cosa, Juanma, que no le ha hecho ninguna gracia a Xavi, que son los vídeos que él colgaba en redes sociales, Ricardo, que en algunos de ellos hacía chanza con el trabajo de Xavi, ¿no? Xavi,
¿por qué? ¿Qué
decía? Sí. Bueno, cuando pinchaba y yo bajaba a cambiar la rueda, grababa vídeo, ahí tengo a Xavi cambiando la rueda.
Parece una película.
Sí.
Espíritu de equipo.
Pero yo,
o sea, tú no veías los vídeos porque te ponía enfermo, pero luego tenías que subirte en el coche 8 o 10 horas con él a decirle por dónde tenía que ir.
No, subía en la radio para tapar los silencios.
No, y dormía con él en la misma autocaravana. Correcto. Claro.
Y dormís juntos. Y esta noche, por ejemplo, ¿él dónde está durmiendo esta noche?
En la autocaravana, manchado de la autocaravana.
¿Conocís a Ricardo de antes o le conociste porque te llamó y te fichó y punto?
No, lo conocí porque me llamó, porque quería un copiloto con experiencia y le hablaron de mí. Y entonces me llamó principios de agosto, finales de agosto.
¿Pero ya te parecía rarito antes de ir al Dakar? Sí.
Hombre,
¿ya lo habías visto algún tic?
Paso palabra.
A mí es que me gusta que las parejas se arreglen. Si viene y te pide perdón, ¿podríais salir mañana?
No.
Perdón
ni sin perdón.
Mañana voy a llamar a Ricardo, porque claro, nosotros tenemos que dar la versión de todo.
Exacto, claro. Sí.
Hola Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si se bajó o le echaste del coche, difiere tanto una versión de la otra que claro, evidentemente la gente no sabe con cuál quedarse.
Bueno, pues claro, yo es que le escucho ahora y me entristece escuchar semejante barbaridades que dice, ¿no? Claro, si lo conocieras en la realidad, te bombarías de risa, ¿no? Porque no, y no hace caso de nada, y que no soy la niñera, dice, ¿no? Pues es que no me hace falta ninguna niñera, ni necesito cambiar nada, simplemente necesito una persona que pretendimos que fuese otro profesional para hacer un buen Dakar, y confiamos en que yo, ¿no?, Ricardo Ramiro, podríamos hacer algo interesante en el Dakar, ¿no?, incluso a la primera participación, ¿no?, dado pues los debuts que tuve ya en infinidad de modalidades de moto, ¿no?, durante mi trayectoria de unos casi 40 años y en donde he ganado carreras, como dije antes, en casi todas las modalidades. Bueno, pues que es una cualidad que tengo, ¿no?, que desde niño pues ya sé que me sale fácil el tema de las dos
cosas, ¿no? Ricardo, yendo un poco al meollo de la cuestión, tú a los comisarios ahora les tienes que explicar qué es lo que pasó. Eso se puede demostrar con el GPS del coche, ¿no? O sea, que eso se va a saber, si es el que miente o eres tú.
Claro, y con eso estaría todo totalmente claro de que este señor pues miente constantemente, ¿no? Se montó una película que suena bien, ¿no?, pero que es mentira, ¿no? Ella ahí se monta conmigo una semana antes de la carrera de Andalucía y me decía que no entrenase, que para correr en esto solo había que ir de paseo, y mi ilusión era intentar hacer un buen puesto sin pasar ningún riesgo, ¿no? Porque lo primero...
Vamos, que te gusta darle zapatilla, vamos.
No me gusta, me encanta, pero siempre tengo como máxima el no correr riesgos.
Ricardo, una cosa, pero lo que sí es cierto es que cuando Xavi te decía que levantaras, tú no levantabas.
Bueno, es que efectivamente en muchas ocasiones él me decía que levantase, hombre, que si quiere levanto y nos vamos de paseo en fila india, nos tragamos el polvo de 100 pilotos o de los que sea y ya está.
Oye, Ricardo, te mandamos un abrazo muy grande, te dejamos descansar y ojalá se aclare esto cuanto antes.
Solamente para terminar, sí. Él es el que me deja tirado a mí, bajándose del coche con el teléfono satélite, es el que me deja tirado a mí, no baja a tomar aire, como dicen en algunas entrevistas, sino que se baja con todo el material, me deja sin nada, solamente como trabajar, ¿no? Y nos arruina el proyecto, que era acabar el Dakar.
She's got the look.
Y para cerrar este bloque, pues un homenaje a esa sección de los viernes que ya es un clásico, el Oasis de Libertad. Ese rato de tertulia ingobernable que intenta dirigir Joseba con Tomás Guas, con Eri Frade, con Germán Dobarro, con Juan Gato, con Víctor Fernández, Hugo Ballester y ahora también con Alcalá. Y el 10 de septiembre apareció el otro Víctor Fernández, un oyente fiel de nombre Juan David, que se ha creado un perfil fake de Víctor Fernández en Twitter y hay quien hasta se cree que es el mismo. Así que esa noche tocaba cruzarles en antena.
Oye, Víctor, ¿qué sabes de esa persona que ha suplantado tu personalidad?
No sé, el otro día me dijo Oliva que la había escrito y
es un fenómeno, digo,
no sé nada de él. Dile que deje de escribir.
Se llama Juan David. Hola, Juan David, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, me lo conozco.
Hola, buenas noches, familia.
¿Tú
bienvenido.
Eres el alter ego de Víctor Fernández en las redes sociales.
Correcto. Víctor Fernández Twitter.
¿Y esto parte de dónde parte? ¿De dónde nace la idea esta?
Pues la idea me la disteis vosotros, porque fue en el, no sé si fue en el último o en el penúltimo programa, alguien dijo, es que no me acuerdo quién fue, alguien dijo, Víctor Fernández no tiene redes sociales, dice, y no tiene ni siquiera una cuenta parodia. Pues automáticamente te cogí el móvil y empecé, pom, pom, pom.
Pero cuenta parodia, ¿qué es lo que? ¿Que me pone una peluca? O sea, es que no entiendo. Que no
sale muy favorecido, además.
Bueno, buenas noches, Víctor. Ya por fin puedo hablar contigo.
Hola, hermano. Evidentemente, hermano. No habíais hablado nunca, claro.
No, es imposible, porque yo antes de hacer todo esto, bueno, la inicié. Lo que pasa es que empezó con pocos seguidores. De hecho, el seguidor número uno fue Miguelito.
Toma.
El número dos fue Gato y el número tres fue Germán Dobarro. Y a partir de ahí metió un subidón de la leche. Entonces, cuando la cuenta fue a más, yo quise hablar con Víctor para decirle pues que no lo estaba haciendo con mala fe. Claro, correcto. A postrarme ante él y decirle...
Sí, bueno, por Dios.
La reverencia que hacemos todos.
Postrarme ante él.
La reverencia que hacemos todos. De momento,
postrese usted ante la Esperanza Macarena, ¿no? Ante mí, hombre, por Dios.
Pero fue imposible, no había manera. Entonces se me ocurrió pues escribirle a Oliva. Digo, bueno, pues escribo a Oliva y digo, bueno, por lo menos que se lo comente. Ya me quedo un poco más tranquilo.
Pero una pregunta, Juan. ¿Tú trinca de esto? ¿Tú ganas dinero?
Por ir a medias.
Mira, pues, esto,
¿nada?
Bueno, nada, cero. De hecho, ya
sepa que lo hace.
Me sale lo de monetizarlo, pero lo he rechazado, no quiero. Yo te lo hago porque quiero, si yo no gano nada con esto.
No, hombre, no, ya que lo ha... si me dijera, no gano dinero, pues adelante. Entonces
adelante y pásame la mitad, ¿no?
No, yo no quiero nada, que lo hace él, pero por lo menos gana dinero.
Oye, ¿y cómo se llama esto, la dirección de Twitter esta?
Sí, @CopeFernández.
@CopeFernández.
Pero un momento.
Y sí, luego pone parodia. Pone que
ha metido
parodia,
a la Cope
pone...
de por medio también.
Pero un momento, sí, exactamente. Sí, sí, pero sí, un momento, aquí me manda una foto, Germán, pero aquí sale mi cara.
Sí, claro. Y la mía encima. Sí,
no.
Y la de Lesbos.
No solo sale tu cara, aquí ha salido mi cara.
Coño, si estamos todos.
Es que arriba, espérate, es que no lo había visto. Es que arriba está todo el personal.
Estamos todos, claro.
Estamos. Oye, lo mejor de toda esta historia es que tú has mantenido una relación con Parra
una relación tuitera.
Sí, porque si no...
Bueno,
tendría ni resuello ahora mismo.
Si no, no podría ni respirar, hermano.
No entréis en detalles, cabrones.
Poco se habla de... Bueno, de Parra sí, lo de Parra fue mítico, Antoñito también.
¿Antoñito Ruiz también?
Esa me interesa.
A ver.
Cuenta esa.
Sí. Vale, digo que Parra, bueno, con Parra empecé a hablar y yo pensaba que, como pone parodia en la cuenta, pues pensaba que sabía que era, pero al final se ve que no, pero es que con Antoñito tampoco sabía que era parodia. Pero lo mejor de todo es que a día de hoy...
Se está enterando esta noche.
A día de hoy, por ejemplo, mítico de la noche de los domingos, se me oye, por favor,
Arjona,
que me perdone.
Adolfo Arjona.
Arjona, pero es que Arjona pone algo y yo le pongo... Enhorabuena, profesor. Y me dice, muchas gracias, compañero.
El buen rato del Oasis de Libertad. Sí, señor. Bueno, enseguida la traca final de este especial resumen del año.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
I got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my...
Aquí estamos, aquí seguimos y vamos ya con la traca final en este repaso a lo mejor del año en el programa. Y la penúltima pieza la hemos dejado para uno de esos momentos que son tan del partidazo. Como suele decir Rubén Martín, acuesten a los niños, si es que no lo han hecho ya a estas horas. Porque digo lo de que esto que viene es muy del partidazo por el tono divertido de la entrevista. Lo que pasa es que la cosa como que se fue enmarañando por momentos. La noche del 12 de octubre se cumplían 25 años del golazo de Ronaldo Nazario al Compostela. Ya saben, aquel gol inolvidable con la camiseta del FC Barcelona, en el que arrancó desde su campo y se fue de medio Compostela para terminar marcando un golazo. Bueno, el presidente del Compost era entonces José María Caneda, uno de los presidentes más polémicos del fútbol español en las últimas décadas, que se ve además que no ha perdido fuerza con el tiempo. Y empezamos con el gol y casi no terminamos.
¿Se mantiene usted en sus declaraciones que fue un gol hecho a trompicones y que de esos se metían en el compost todos los días?
Bueno, en la vida no todo es, hay que, es a medias todo, ¿no?
Claro.
Porque a pesar de ser tan bueno de edad, también es cierto que nosotros le hicimos un pasillo. Yo le decía a mis jugadores, solo os faltó decirle pasa, hacer la
reverencia.
¿Y qué decir? Si la agarran de la camiseta.
¿Y los jugadores cuando les dijo eso, qué dijeron? ¿Cómo reaccionaron? Bueno, callaron, ¿qué van a decir? Te dice eso el presidente,
no,
a mamar.
Me decían, presidente, hay que estar allí. Que
claro.
El tío es muy fuerte.
En el palco usted ahí ese partido, ¿qué lo vio? Al lado de Casaus, que era el que viajaba con el Barça, supongo. Era el máximo representante del Barça en estos partidos, ¿no?
Él viajó con Nicolás Casaus, sí.
Sí, claro.
Sí.
Que era muy educado también, o sea, que no tampoco le restregó
no
el gol por la cara ni nada.
No tanto.
¿No era tan educado?
Y eso,
ahora sí que se me cae un mito.
No tanto. Había que verlo en privado.
Ay, amigo. ¿En privado rajaba?
Pero
si todos decían que era un caballero.
Te pongo un detalle. Los de la peña que había aquí en Santiago, del Barcelona, no venían, no pagaban para ver el Compostela y querían que Caneda le regalase las entradas y me dice Nicolás, haces bien, no se las des, joder, que estos son unos hijos de po...
Pero bueno.
Además, en aquella época sí que se tomaban copas, antes de los partidos,
Joba.
Qué recuerdos, Ay, que va a salir todo.
Había un día un juez que en el palco del Compostela, el cabrón se atrevió a criticar el whisky que había en el palco, dijo que era malo. Y era un Chivas, ¿no?
Sí.
Y entonces, el whisky es más malo. Señor, mire usted no puede estar en este palco. Que me viene aquí, que casi está viviendo de morro. Que se me fuera. Oye, y el cabrón no me cargó 6.000 euros de multa por tener, dice, 300 empleados de más en el campo.
Señor Caneda, ¿cuántos años tiene usted ahora ya?
Mira, mentalmente tengo 18, de sentido 14, y los 74 me los pusieron
en la partida de nacimiento, sí señor. Pero está usted fenomenal. ¿Y qué hace? ¿Cómo pasa la vida? ¿Qué se dedica?
Pues haciendo trampas, ¿sí?
Como siempre, ¿no?
Pues está bien reconocerlo.
El otro día un compañero tuyo me preguntó, ¿de qué vivía? Y dije yo, de casualidad.
Bueno. Qué genio, tío.
De prestado.
Esa es respuesta de un argentino, ¿eh?
Más filósofo.
Sí, sí. Tengo dos hermanos y me preguntan, Caneda, ¿cuántos hermanos sois? 12. Y viven todos. No, vivo yo solo, los otros trabajan.
Joder, Caneda, es usted un humorista prácticamente. Claro, ¿ve mucho fútbol ahora o no?
Ahora veo más películas de pornográficas y eso.
¿Ve partidos o no? Esto era una llamada para recordar el gol de Ronaldo. Pero una cosa, dígame, ¿no ve partidos? ¿Nada?
Te digo que hace 10 años que no voy al campo de fútbol.
Ya, pero ¿por la tele tampoco?
Por la tele sí, yo veo soy aficionado del Madrid, bueno, ya lo dije, de toda la vida, y sí. Veo el Madrid nada más, no veo otro.
Los presidentes de ahora no son como eran ustedes los de antes. O sea,
están acojonados.
Es que es otra historia, aquí ahora todo, que si jefes de prensa, que si lo hacen todo a través de un comunicado tal, ustedes eran de otra forma.
Me decía a mí, un gerente mío me decía, pero sí, hay que poner en internet ahí todo para que vean los aficionados. Yo, en internet hay que poner las mentiras. Joder, no vayas a poner las verdades, hombre.
No, eso sí que lo hace.
Pero eso se sigue haciendo, ¿eh?
Ahí le han hecho caso.
Sí, es una tendencia, sí.
Coincidieron ahí, había un elenco de presidentes, Gil, Caneda, Lopera, Cuervas.
Pero fíjate una cosa, el mejor de todos fuera del Fullón que tuve, el que mejor me trató siempre fue Gil, ¿eh?
Joder, pues ¿quién lo diría?
Sí, porque él y yo teníamos buena relación y la tuvimos mucho mejor después del lío. Y después tomamos un café, hablamos sosegadamente y te puedo asegurar que lloraba y me decía, José María, dimos vergüenza. Y yo, claro, pero es porque somos dos cazurros. Un día le dije al presidente de la Liga, a Baró, le dije, mira, presidente, aquí no tratamos los asuntos como hay que tratarlos, porque la mitad de los que están aquí tienen la querida en el hotel, no están pensando en la reunión. Vienen a Madrid con la querida.
No de nombre, no de nombre.
Yo lamento joderos el programa.
¡No! No se preocupe, para eso estamos nosotros, no se preocupe.
Es que si los cabrones volaran, yo no estaba en el suelo.
No.
Bueno, acordar que me vais a corrompir, venga.
Venga, un abrazo, señor Caneda.
Y después del espectáculo Caneda, el cierre de este año, la verdad que no puede ser otro. La victoria de Juanma en Masterchef, que fue un día para recordar. Una paliza de 3 meses compaginando grabaciones interminables en la televisión con el programa de la radio. Pero bueno, la verdad que el resultado mereció la pena. Aprovechamos, por cierto, para recordar la figura inolvidable de Verónica Forqué, que nos dejó días atrás. Bueno, para mucha gente fue la mejor edición de Masterchef Celebrity y para esta casa y este grupo de gente fue un absoluto orgullo. Aquella noche del 29 de noviembre, el partidazo fue más Masterchef que partidazo, siguiendo el desenlace del concurso.
Vamos a vivir el final, no contar ahora el final.
En directo.
A vivir el final en directo de Masterchef.
¿Qué ha pasado? Vamos a conectar en directo con Masterchef.
Vamos
¿Qué pasa?
A conectar en directo con Masterchef. Atención, tenemos promesas.
Ha sido mejor en 2 de 3.
Sí, eso sí. Voy a ganar a Masterchef promesa, y me voy a casar. Me cago en la leche.
¡Hala! ¡Bueno, una edición!
Tenemos a la gran protagonista de la noche que no ha dado todavía la respuesta. No. Elena Condis, ¿qué tal? Buenas noches, Elena.
Hola, muy buenas noches.
¡Hola, Elena!
¡Bravo!
Te escucho,
la mejor,
Juanma.
La mejor.
A mí me ha sonado un no.
Juanma, te escucha, pero Elena.
Si, Elena, ¿no se creen que había que llevar a alguien de la radio a la final y que te tocó por sorteo de todas las emisoras del Grupo
claro,
COPE?
Claro, claro, hicimos un sorteo y me tocó a mí porque
estaba
solo
entre Antonio Ruiz y Elena.
Emisoras.
Venga. Bueno, Elena, pues muchas gracias. Un
no,
beso.
¡No, voy preparando. No, no,
¿Qué hace?
No, ha dicho que no.
Ha dicho que no, es evidente.
Juanma, te voy a decir una cosa, Juanma, mucha suerte.
Muchas gracias.
Lo tenemos nosotros también. Miki Nadal, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Claramente voy adelantado yo en el cocinado de esta final.
Sin duda, vamos contigo.
Pero vamos.
El gran favorito. Estabas dormido ya, ¿verdad?
No, dormido sí. Viendo emplatar a este, pues ya me duermo.
Angelito, ¿le vas a asustar a Kike o no?
No.
¡Vuelta!
¡Kike! No me gusta que
lo hagas. Hola, Kike. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Porque la verdad se ha dicho que es la magia de este programa. Es como personas de diferentes disciplinas se meten en el papel de cocinero, se terminan convirtiendo en cocinero y aman y sienten la cocina como un cocinero profesional.
Hola, Tere. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La verdadera triunfadora de Masterchef.
Comprométete con tu madre ahora mismo a cocinar estas Navidades en casa.
Bueno, no tengo ninguna duda. ¿A que sí, mamá? ¿Cocinaremos?
No, cocinaremos, no.
Dios,
no, cocinará
pinche,
él.
Yo de pinche, hijo, yo de pinche. Vale. Pero claro que cocinamos.
Mira dónde está este.
Para conmovernos.
No me lo puedo.
Para emocionarnos.
Pues no sabía quién era, coño.
Es que acaba de entrar en el estudio Flo.
Dame aquí volumen que voy a vivir este momento aquí ahora mismo, tío.
Pero Flo, ¿tú de dónde sales, Flo?
Salgo, pongo COPE. ¿Qué vas a poner a estas horas, joder?
Y te has perdido. De hecho, voy aquí.
Oigo a Juanma, digo, está poniendo piezas Y claro, me di cuenta que estás comentando el directo. Y claro, es que yo paso por la calle Alcalá para ir para mi casa. Y de repente he dicho, si soy famosito. O sea, si yo voy ahora mismo a la puerta de la COPE, y es lo que me ha pasado, y me ha dicho mi compañero de seguridad, coño, Flo, ¿qué pasa? Digo, ¿está Juanma abajo? Sí, sí, en el estudio grande, ¿sabes dónde es? No tenía ni puta idea. Digo, ¿sí, cómo no me vas a saber dónde es? Joder. He cogido, he bajado, me he visto ahí a dos que están grabando piezas para mañana, no sé qué. Digo, estos son unos putos perdedores. Me venía para acá, he ido escuchando el tema y es que lo estoy flipando. Es que, Juanma, tío, o sea, me estoy teletransportando. Sé lo que es vivir ese momento ahora mismo en Televisión, sí, Española, en Masterchef. Juanma Castaño, quiero mucho a Miki. Juanma Castaño gana.
El ganador de la sexta edición, uf, de Masterchef Celebrity España es...
¿Qué nervios?
Con alegría nos marchamos, con la de Juanma, con la de todo el equipo y esperamos también, por supuesto, que con la vuestra. Me estaba preguntando yo, Hernández, si habrá cumplido Juanma con la promesa que le hizo a su madre y si se habrá puesto la chaquetilla esta noche buena. ¿Te imaginas? ¿Tú crees que sí? ¿Esferificaciones de cordero? ¿Lombarda al nitrógeno, por ejemplo? Ya le preguntaremos cuando vuelva. En fin, familia, que esperamos que os haya merecido la pena recordar con nosotros este 2021... En el programa que le hemos cogido su tiempo, le hemos robado su tiempo, a tiempo de juego, la redundancia, para recordar lo mejor del año en el partidazo. Así que muchas gracias de corazón por estar siempre, siempre, siempre a ese lado de la radio. Y que seáis muy felices, que disfrutéis de vuestra gente y que la radio siempre os acompañe. Mañana más. ¡Feliz Navidad!